El día de hoy nos toca ver lo que dice el octavo mandamiento. Este es un mandamiento que se encuentra también en ambos testamentos. Se encuentra en Éxodo 20:15, donde dice simplemente no hurtarás. Pero también podemos verlo en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde la letra dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este mandamiento prohíbe el robo en sus variadas formas. Pero no solo eso, sino que también es una exhortación a trabajar y a compartir con nuestros semejantes en cuanto nos sea posible, nuestros semejantes necesitados. Las leyes que sancionaban el hurto o robo en el Antiguo Testamento eran muy estrictas. Los que robaban alguna cosa y eran encontrados culpables, tenían que restituir al agraviado 4 o 5 veces más de lo que habían robado. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 22. Si un hombre era sorprendido robando y el dueño de la casa hería al ladrón, causándole la muerte, no había delito que perseguir. Si un hombre robaba a otro hombre, es decir, lo secuestraba, el secuestrador tenía que ser ejecutado. Pueden verlo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 7. Los que tomaban el dinero de sus padres, tal vez pensarían que no era tan grave el asunto, pero en Proverbios capítulo 28, versículo 24, vemos que los que hacen tal cosa son ladrones y no tienen atenuantes. Los que toman lo que no les pertenece acarrean sobre sí mismos la ira de Dios. Vean ustedes en Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31. Los que roban atraen sobre ellos la maldición de Dios y serán destruidos por él. Vean Zacarías capítulo 5, versículo 3. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 10, podemos leer que los ladrones, es decir, los ladrones que no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Si existiera un hombre en este mundo que no le gustara ningún otro pecado, excepto el de robar, tal pecado le excluiría del cielo. Pero tenemos que decir que es imposible que a un ladrón le guste solamente robar y no le guste algún otro pecado, pues el robo es un pecado que siempre viene acompañado por otros. Todo ladrón es un egoísta, un mentiroso, un codicioso, etc. Los que se dedican a robar caen a menudo en el adulterio y aún pueden caer en el asesinato. Vean Jeremías capítulo 7, versículo 9. Hay muchas formas de robar, pero la raíz de este pecado es siempre la codicia y la injusticia. Los que roban lo hacen porque les parece poco lo que Dios les ha dado y porque se rebelan ante lo que Él ha establecido. Es por lo mismo que el apóstol Pablo dice, 1 de Timoteo 6, versículo 10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los ladrones quieren poseer cosas, pero no quieren trabajar para ganarlas. Ellos quieren todo gratis, quieren recibir, pero no dar. No les importa el dolor y el sufrimiento que pueden ocasionar a otros con sus robos. Vivimos en un mundo lleno de ladrones. Ellos nos rodean por todas partes. El fraude y el engaño existen a todos los niveles. El robo es uno de los pecados más antiguos. Satanás es el padre de todos los ladrones y es quien impulsa a los hombres a tomar lo que no les pertenece. Satanás fue un ladrón desde el principio, buscando robar tanto a Dios como a los hombres. Satanás tomó para sí los derechos y las pertenencias de Dios. Satanás quiere adueñarse de las posesiones de Dios. Él quiere mandar, gobernar y controlar a los hombres. Satanás quiere ocupar el papel de Dios, pues busca apoderarse de la mente, los afectos y la voluntad de los hombres. Este mundo pertenece a Dios por derecho de creación, pero Satanás lo quiere para sí. El espíritu de Satanás ha contagiado a los hombres, convirtiéndoles en ladrones que imitan a su padre espiritual. Los robos que los hombres cometen son motivados por su egoísmo, su orgullo, su codicia, su avaricia, su envidia, su injusticia. Los hombres caídos inventan o buscan nuevas formas para robar, para quitar de los demás lo que no merecen ni han ganado. No todos los ladrones se encuentran en la calle con una pistola en sus manos, robando en forma abierta, no. hay ladrones en el mercado, en algunas empresas, en algunos bancos, en la bolsa de valores, en la compañía de teléfonos, en los talleres automotrices, en el gobierno y aún en algunas iglesias que dicen ser cristianas. Es tan común el robo que muchos acaban viéndolo como algo normal. Incluso algunos han llegado a decir que lo malo no es robar, sino robar poco. En la cárcel hay jóvenes encarcelados por haberse robado una bicicleta usada, mientras que hombres que han defraudado millones de pesos andan libres y riéndose de la justicia. Hay empleados de empresas o del gobierno que son ladrones, roban el tiempo de labores, tomando café o platicando con los compañeros de trabajo cuando deberían estar trabajando. Hay hijos que roban a sus padres, viviendo a costa de ellos, negándose a cooperar con los gastos de la casa. Hay obreros que roban herramienta de trabajo o materia prima. Hay empleados que roban al exagerar sus gastos de viáticos. Hay ladrones en el gobierno que cometen fraudes y desvíos de fondos, mala administración de presupuestos y robo del dinero que pertenece a la nación. Muchos países podrían eliminar su deuda externa si tan solo pudieran acabar con el robo cometido por los burócratas y los malos funcionarios públicos. Hay ladrones que reciben un sueldo, pero que no trabajan, los que les llaman aviadores. Y hay otros que no se conforman con su sueldo y que muerden a automovilistas a diestra y siniestra. Y existen abogados y autoridades que manipulan la ley o su conocimiento de la ley para engañar a la gente y robar. Hay comerciantes que roban a la gente manipulando la báscula. Hay ladrones que cobran un precio excesivo que no corresponde al valor real del producto, y también los hay que venden productos defectuosos y de mala calidad y que se ríen de la Profeco. Hay ladrones que piden dinero prestado y que no pagan, y que no tienen la intención de pagarlo algún día. Hay ladrones, tanto en grandes como en pequeñas industrias, que no pagan sus impuestos al gobierno. Hay ladrones que viven a expensas de otras personas como parásitos, personas flojas e irresponsables que no quieren trabajar y que se aprovechan de la familia o de los amigos. Hay también personas que roban a Dios, pues estando conscientes de lo mucho que Dios les ha bendecido, no cooperan para la grande obra que Él está llevando a cabo en la tierra. Y el lado positivo de este mandamiento lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 28. No basta con que un ladrón deje de robar para que podamos considerarlo como un cristiano verdadero. Este texto, que ya leímos y que lo repetimos ahora, dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Según el apóstol Pablo, el lado positivo de este mandamiento es que, así como antes un ladrón robaba a otros, haciéndoles mal, ahora debe trabajar y dar a otros para hacerles bien. El dar es lo opuesto de robar. El mismo apóstol dijo en Hechos 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque existen muchas formas ocultas para robar, a fin de cuentas un robo ocurre cada vez que retenemos lo que estamos obligados a dar. Este mandamiento, al igual que los demás, solo puede ser obedecido por los cristianos sinceros, pues el dar a los demás es algo que es motivado por el amor, y solo los que aman a Dios, no lo olviden, pueden amar a su prójimo. El ladrón siempre es una persona egoísta, que piensa solo en sí mismo, una persona que exige y que arrebata, pero que no da. Si hace sufrir o llorar a otros, no le importa. El egoísmo de los ladrones se ve claramente en el hecho de que le gusta robar a otros, pero que no soporta que le roben a él. Debemos, pues, preguntarnos si nuestra vida está caracterizada por el dar o solo por el recibir de otros. Veamos ahora lo que se conoce como robo espiritual. Esta clase de robo lo cometen los creyentes en Cristo, cuando retienen algo de lo que están obligados a dar. Según 1 Corintios capítulo 12, cada iglesia local está compuesta de miembros específicos. Cada miembro es puesto por Dios en la iglesia con ciertas tareas y responsabilidades que debe cumplir. Esto lo pueden ustedes comprobar leyendo 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 14 hasta el 27. El apóstol enseña en este pasaje que los miembros de la iglesia dependen los unos de los otros para llevar a cabo los propósitos de Dios. En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Cada iglesia local tiene cierta cantidad de trabajo, de evangelismo, de servicio, etcétera, para el Señor. Para cumplir con esta tarea, cada miembro tiene cierto papel que debe desarrollar. Por ejemplo, la responsabilidad de orar, de dar de su tiempo y de sus recursos, de ayudar, de participar en el evangelismo, de sobrellevar los unos las cargas de los otros, etc. Algo que ocurre con frecuencia en las iglesias cristianas es que solo unos cuantos miembros cumplen con sus responsabilidades, mientras que los demás no hacen nada. El resultado de esto es semejante a lo que sucede en algunas empresas, donde algunos perezosos que trabajan a medias y que no les gusta esforzarse. Los demás trabajadores tienen que hacer la parte de los perezosos, tienen que trabajar el doble, sacrificando su propio tiempo y energía para compensar lo que los otros no hacen. El resultado es que la eficiencia y la productividad de la empresa se ve disminuida porque algunos empleados no quieren trabajar. Las personas que no trabajan están robando el tiempo, los recursos y la energía de los demás. Y esto es precisamente lo que sucede en muchas iglesias. En muchos casos, la mayoría de los miembros de una iglesia son ladrones espirituales. El apóstol Pablo dice, en Gálatas 6, versículos 2 y 3, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estos versículos nos hablan de las responsabilidades que tenemos unos con otros. En cada iglesia hay necesidades, problemas y peticiones especiales por las cuales debemos orar y estar interesados. Siempre hay personas que necesitan ayuda, que necesitan compañía, compañerismo cristiano, amistad cristiana, el apoyo espiritual de sus hermanos. El problema es que hay muchas personas que quisieran ayuda y apoyo de otros, pero ellos no serán capaces de ayudar y apoyar a nadie. Ven las responsabilidades de otros, pero no ven las propias. Quieren recibir, pero no quieren dar. Existen miembros de iglesias que reciben beneficios de los demás, reciben bendiciones y privilegios espirituales, pero que no dan nada a cambio. Estas personas son ladrones espirituales, lo crean o no. Suponiendo que yo sea alguno de estos creyentes, entonces otras personas oran por mí, se preocupan por mí. Yo recibo la bondad, el amor y el compañerismo de estas personas, pero no les devuelvo más que indiferencia. Recibo, pero no doy. Entonces soy un ladrón en sentido espiritual. Examinemos ahora algunas causas de este pecado. Este tipo de comportamiento casi siempre es una característica de la inmadurez espiritual. Los bebés reciben la atención de mamá y los cuidados de todos los miembros de la familia. Los bebés reciben, pero no dan. Y lo mismo pasa en sentido espiritual. Los bebés en sentido espiritual tienen una opinión muy alta de sí mismos. Son soberbios. Creen que merecen la atención de los demás. Creen ser personas muy especiales. Y buscan justificaciones para no cooperar. Ellos realmente creen tener motivos para justificar su robo espiritual. Si las cosas andan mal en la iglesia, echarán la culpa a otros, incluyendo al pastor, pero no podrán ver su parte de culpa. Otro problema de los bebés espirituales es que son egoístas. El robo espiritual tiene su raíz en el egoísmo y en la falta de amor. Los ladrones que andan en la calle creen que tienen el derecho de tomar lo que no les pertenece, porque solo se preocupan por sí mismos. Al ladrón le importa el daño que le hacen, pero no el que él hace a otros. Esta misma actitud egoísta se manifiesta en muchos cristianos. La persona que es un ladrón espiritual Se ofende y se queja cuando los demás no le dan la atención que cree merecer. Es por esto mismo que algunos andan de iglesia en iglesia. Ellos quieren atención, quieren el púlpito, quieren alabanza, y si no encuentran esto, se van a otro lado. Otro motivo de este pecado es la falta de amor. Hay algunas personas que dan ciertas cosas, pero a condición de que obtengan algo. Dan, pero solo para obtener lo que quieren, como si lo que dan fuera un tipo de inversión. Como si la religión fuera algo así como un banco, y esperan recibir buenos intereses. Algunas iglesias falsas han crecido mucho, diciendo a la gente, si tú das 100 pesos, el Señor te dará 1000 a cambio. La Biblia nos enseña a dar de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, leemos que el amor no busca lo suyo. El amor verdadero debe conducirnos a interesarnos en los otros cristianos, en sus problemas y en sus luchas. Nos conduce a preocuparnos por ellos, a orar por ellos y ayudarlos en cuanto nos sea posible. La ley de Cristo, que Pablo menciona en Gálatas 6:2, y que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo, se refiere a la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Y en Romanos 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si en verdad amamos a Cristo, debemos entender que estamos en deuda con Él. Díganme ustedes, ¿cuándo acabaremos de pagarle? Lo menos que podemos hacer es amar a nuestros semejantes. El amor es una deuda que nunca se acaba de pagar. Otro motivo más que conduce a muchos al robo espiritual es que algunos creyentes dicen no tener tiempo para servir a Dios, ni para cooperar con la obra. Los que dicen que no tienen tiempo, la verdad es que mienten, pues tienen tiempo para ellos y para sus hijos. Roban el tiempo a Dios para malgastarlo en cosas a las cuales les dan más importancia que a Dios. Ningún creyente tiene el derecho de vivir como quiera, pues que todos los creyentes han sido comprados por Cristo y ya no se pertenecen a sí mismos. Romanos 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Esto significa que ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni ninguna otra cosa nos pertenece a nosotros mismos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios. Incluso nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones materiales y nuestro dinero. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado por el soberano del universo, y a Él rendiremos cuentas de todo. Muchos piensan, incluso algunos que dicen ser creyentes, que Dios nos envió a este mundo con el propósito de que fuéramos felices y de que nada nos faltara. Suponen que Dios tiene la obligación de suplir sus necesidades y no piden humildemente, sino que exigen. Y si Dios no les concede lo que le piden, se molestan y aún se enfurecen. Los que piensan de esta manera tienen un concepto muy equivocado del Dios de la Biblia. Ellos creen que lo que tienen les pertenece. Creen incluso ser dueños de sí mismos. Pero la verdad es que todos los inconversos son ladrones. Los mundanos piensan así, pero los que hemos creído en Cristo no debemos pensar de esa manera, pues nada de lo que tenemos es nuestro. Los inconversos roban sus vidas, sus dones, sus capacidades, su tiempo, su salud y su energía. Estas cosas son robadas a Dios y malgastadas en ellos mismos. Ningún hombre es dueño de las cosas que posee. El hombre que cree esto y que lo acepta de todo corazón se encuentra en el buen camino. Pero tenemos que decir también que el robo espiritual es cometido por muchos líderes religiosos que, en lugar de buscar beneficios espirituales para sus oyentes, buscan beneficios económicos para sí mismos. Líderes que exprimen los bolsillos de sus feligreses con el pretexto de construir grandes edificios o de pagar la renta de grandes locales y enormes gastos de publicidad, supuestamente para agradar a Dios, pero que lo único que buscan es satisfacer su ego y aparentar que son pastores muy exitosos. Hay pastores que venden cassettes grabados de sus predicaciones, cassettes que a ellos les cuestan 5 pesos, pero que los venden a 20, con el pretexto de que las utilidades se usarán en la obra de Dios. Otros gritan a sus oyentes que son ladrones, porque supuestamente no dan su diezmo. Dicen a voz en cuello que los diezmos son del Señor, pero lo quieren para reunir dinero y comprarse un auto nuevo. Les importa eso, su auto, su casa, los estudios de sus hijos, su vestuario y su imagen, pero no les importan las almas de los hombres. Estoy diciendo que estos líderes cometen el robo espiritual, pero en realidad son también ladrones de dinero. Estos pastores promueven la venta de productos, rifas, excursiones donde venden el boleto del autobús más caro de lo normal, para tener dinero con que comprar bancas de cedro y alfombras y cortinas de lujo, pues piensan que estas cosas son la mejor recomendación del cristianismo. Algunos dicen con gran cinismo que los mejores cristianos son los que dan más diezmo. Visitan y halagan a los miembros ricos de sus iglesias, pero de los pobres no se acuerdan nunca. Gritan y vociferan en contra de los miembros pobres, pero a los ricos temen ofenderlos, no sea que les retiren su billetera. Exigen el diezmo de la gente, pero no les dicen que el diezmo era una obligación para los judíos, pero no para los creyentes de hoy. Cristo dijo de los fariseos de su tiempo que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, y estas palabras describen a muchos pastores de hoy. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hay líderes religiosos que todo lo tienen, que viven rodeados de lujos y comodidades, cuando Cristo, el Creador del universo, tuvo de joven el humilde oficio de carpintero, y cuando no fue dueño ni siquiera de una humilde choza. Pero no solo tienen la culpa a ellos, sino también sus seguidores, que piensan que dando dinero a su iglesia están comprándose un pedazo de cielo. Los verdaderos pastores buscan riquezas espirituales para sus oyentes. Leen, oran, estudian y se preparan buscando la prosperidad espiritual de su gente. Si su gente crece y madura en sentido espiritual, ellos se sienten satisfechos. Ustedes conocerán a esos pastores que gritan exigiendo mejores salarios, o que abandonan su pequeña iglesia por ir a pastorear iglesias más grandes, donde les pagarán más dinero. En el Antiguo Testamento, para ser más precisos, en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 7, leemos que los que robaban hombres, los secuestraban o los esclavizaban, tenían que ser ejecutados. Oigan esto. Estos pastores de los que hablamos esclavizan a los hombres. Dice el apóstol Pedro: por avaricia hacen mercadería de los hombres con palabras fingidas. Pero dice el mismo apóstol que la condenación de los tales no se tarda y su perdición no se duerme. Esto pueden ustedes verlo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Ahora tienen sus iglesias lujosas, sus casas muy bonitas, sus autos último modelo, pero el día del juicio estos ladrones serán perdidos y condenados. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.